Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Los quistes ováricos son sacos o bolsas llenos de líquido en un ovario o en su superficie. Las mujeres tienen dos ovarios, cada uno tiene el tamaño y la forma de una almendra y está ubicado a un lado del útero. Los quistes suelen desaparecer después de algunos meses, sin embargo, si no lo hacen, pueden ocasionar complicaciones. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de quistes en los ovarios y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Mi nombre es Enrique Rojas.
Salud.
Soy profesor investigador de tiempo completo del Centro Universitario de Futonalá de Ciencias de la Salud, presidente de la Academia de Ginecología, Obstetricia y Medicina Sexual y catedrático de la misma materia.
Muy bien, muchas gracias, bienvenido. ¿Me podría ir hablando acerca de qué son los quistes en los ovarios?
Bueno, para hablar de los quistes ovarios es muy importante tener el concepto fisiológico, ¿sí? Hay que acordarnos que la mujer, cuando empieza en el desarrollo, llega un momento que ni es niña ni es señorita. O sea, ¿con quién la llevamos? ¿Con el médico familiar o con el pediatra o con el ginecólogo? Eso se llama infanto juvenil. En el momento que le presenta su primera menstruación, esa niña tiene aproximadamente de 400.000 a 500.000 folículos de una manera inmadura. Y una vez que empieza su menstruación, durante su vida de la fertilidad, va a ovular va a tener 400 a 500 óvulos, que cada mes esta mujer va a tener la oportunidad de madurarlos y esperar que llegue el espermatozoide para llevar a cabo la fecundación. Este es el objetivo primordial de una mujer en llevar a cabo lo que es la maduración de una célula, que se llama óvulo. Cuando se presentan problemas de síndrome de ovario poliquístico o quistes en el ovario que son benignos o que son malignos, se presenta a partir del infarto juvenil, desde que la niña va a empezar a tener su menstruación. Son menstruaciones un poco irregulares porque está empezando a madurar su cuerpo. Entonces, aquí trabajan varios órganos. Trabaja la tiroides, trabajan las suprarrenales, que son unas celulitas que están en los riñones. Y esas células, sí, tienen una función primordial que se llama el ciclo circadiano, el día y la noche. Si una persona se desvela mucho, le va a alterar ese ciclo circadiano y vamos a tener problemas entonces con la producción de ciertas hormonas que producen esas suprarrenales, entre ellas testosterona, entre ellas estrógenos también y cortisol. La tiroides es una glándula muy importante que nos ayuda para el metabolismo del cuerpo humano, ¿sí? La T3 y la T4, para que lleve a cabo un buen metabolismo en general. Si todo va funcionando perfectamente bien, esa niña o esa adolescente o esa mujer no va a tener ningún problema de quistes en los ovarios, ni un problema de síndrome del ovario poliquístico. Pero vamos a empezar ahora a hablar de la patología. Si la persona empieza a tener un sobrepeso, una mala alimentación o no come bien y empieza a tener bajo ingesta de nutrientes, entonces va a tener un problema metabólico y me va a perjudicar. Aparte de la función de la maduración de los óvulos, pues también va a haber alteraciones de la tiroides y de las suprarrenales. Vamos pensando que esta paciente tiene un sobrepeso o un poquito de sobrepeso y tiene una comida chatarra, porque no es una comida con nutrientes. Y hay un sobrepeso, hay aumento de tejido graso, hay resistencia a la insulina. Y entonces estos óvulos, su fisiología, son 10 pasos para llevar a cabo esa ovulación o no se va a llevar a cabo. Entonces no llega a madurar ese óvulo. Y ese óvulo, para llegar a madurar, tiene 85 días para madurarse. Diario la mujer está produciendo esa maduración diario que llegan de esos 85 días para que el día que llegue la ovulación ese óvulo llegue maduro. Pero si hay un problema de resistencia de la insulina, un problema metabólico, pues no se va a madurar y se va a juntar en ese ovario y se va a hacer otro óvulo y el siguiente mes otro óvulo, y entonces ya se va a observar en un ultrasonido que tiene varios folículos inmaduros, ¿sí? Y otros signos y síntomas que se llaman síndrome de ovario poliquístico, y ahí es donde ya vienen los problemas de infertilidad, aumento de vello, caída de pelo. Entonces, aquí lo importante es el ejercicio y la alimentación. Otro factor importante que tenemos nosotros, aparte de lo metabólico y en el estilo de vida que tiene la mujer, pues son los tumores malignos o los benignos que puede desencadenar una mujer. Es muy importante la historia clínica. Siempre les digo a los alumnos que es importante, de acuerdo a lo que dice la norma social mexicana, 0 cuarto del expediente clínico. Hay que hacer una historia clínica, pedir sus antecedentes personales, desde que nació, cómo fue su desarrollo de su edad, de su infancia, adolescencia, a qué edad le bajó la primera regla, y en ese momento nosotros vamos a empezar a ver a qué edad empezó a tener actividad sexual, si toma anticonceptivos o no toma anticonceptivos, y si tomó medicamentos de emergencia, porque los anticonceptivos tienen un funcionamiento que tiene que ser indicado por el médico familiar o el médico ginecólogo. Pero hay muchas niñas que empiezan a tener actividad sexual muy tempranamente, y eso me va a alterar también la cuestión hormonal, me va a desencadenar también problemas de anovulación. Y si la paciente, los antecedentes de los familiares, tiene algún problema de paciente o familiar cercano, madre o tía, por parte de la madre, con un problema de un cáncer de ovario, pues eso también me va a desencadenar un problema muy importante, porque se llaman BRCA1, BRCA2, que son oncogenes que nos ayudan a prevenir un cáncer de mama en la mujer y un cáncer de ovario, y en el hombre también. Si esto es BRCA1, BRCA2, son mutados por factores genéticos, por la mala alimentación, por no hacer ejercicio, el sobrepeso, entonces esa paciente va a poder tener también como un cáncer de mama, como un cáncer de ovario.
¿Qué tan frecuente es que vayan las jóvenes, como menciona usted? ¿O qué riesgo más bien tendría que, por miedo o temor a decirle a sus padres, le ocurra alguna de estas cosas, que tenga algún quiste, pero no se vaya a checar igual por miedo?
Bueno, aquí es muy importante la comunicación familiar. O sea, si no lo hacen con sus padres, pues van a ir con el papá Google o la mamá Google y le van a preguntar. Y a veces, en lugar de... No todo lo que sale en internet es realmente verídico, me doy a entender, y puede desviar a la persona. Entonces, que vayan al centro de salud, y en el centro de salud los médicos somos responsables de la prevención y la atención médica de los mexicanos, porque así lo dice el artículo 4 constitucional, tenemos que brindar la salud. Entonces, nosotros somos unos guías. Si es menor de edad, no podemos recetarlos, pero los podemos guiar. Entonces, si no tiene esa comunicación con los padres, pues tiene que tener con la comunicación con el sector salud, tanto federal, estatal o municipal, para que nosotros lo guiemos y lo saquemos de sus dudas, para que tenga una prevención a esa enfermedad o a esas enfermedades.
¿Qué tan peligroso puede llegar a ser tener un quiste sin ser tratado?
Mire, no le puedo decir al 100% que puede ser peligroso, no, porque hay que ver qué tipo de quistes. Hay quistes sólidos y hay quistes líquidos. El problema es, vuelvo a lo mismo, tenemos que valorarlo con una historia clínica, y una vez que tenemos la historia clínica, nosotros, la norma social mexicana 0.4 del expediente clínico, en los exámenes del laboratorio, se van a, si la historia clínica me está guiando que trae un problema abdominal y posiblemente hay algo en el ovario, pues tenemos que mandarle pedir exámenes de laboratorio desde hormonales, desde A125, o hasta un ultrasonido endovaginal o abdominal para valorar la cavidad uterina donde están esos anexos, esos ovarios. Y dependiendo entonces ya los resultados, pues sí vamos a ver qué tan peligroso es. Por eso su pregunta se la contesto: si tiene antecedentes heredos familiares de cáncer, posiblemente estamos pensando en un porcentaje alto si trae un problema. Pero no podemos decir al 100% hasta que no tengamos un resultado, ¿sí?, del laboratorio de gabinete. Y una biopsia.
Los quistes ováricos son comunes en mujeres con periodos regulares. De hecho, la mayoría de las mujeres desarrolla al menos un quiste folicular o de cuerpo lúteo mensualmente. Es probable que no te des cuenta de que tienes un quiste a menos de que haya un problema que provoque el crecimiento del quiste o la formación de múltiples quistes. Alrededor del 8% de las mujeres con prenopausia desarrollan quistes de gran tamaño que requieren tratamiento. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Los quistes ováricos son sacos o bolsas llenas de líquido en un ovario o en su superficie. Las mujeres tienen dos ovarios. Cada uno tiene el tamaño y la forma de una almendra y está ubicado a un lado del útero. Los óvulos que se producen y maduran en los ovarios se liberan en ciclos mensuales durante los años fértiles. Muchas mujeres tienen quistes ováricos en algún momento. La mayoría de los quistes ováricos no presentan molestia o, si es así, es muy poca y no resultan perjudiciales. La mayoría desaparece sin tratamiento en unos pocos meses. Sin embargo, los quistes ováricos, especialmente los que se han roto, pueden producir síntomas graves. Para proteger tu salud, hazte exámenes pélvicos regulares y familiarízate con los síntomas que pueden indicar un problema que tal vez sea grave. Síntomas. La mayoría de los quistes no provocan ningún síntoma y desaparecen solos. Sin embargo, un quiste ovárico grande puede provocar dolor pélvico, dolor sordo o intenso en la parte inferior del abdomen o del lado del quiste, sensación de saciedad o pesadez en el abdomen, hinchazón. ¿Cuándo consultar al médico? Busca atención médica inmediata si tienes lo siguiente: dolor pélvico abdominal intenso o repentino, dolor acompañado de fiebre o vómitos. Si tienes estos signos o síntomas o los de un choque, que es piel fría y húmeda, respiración rápida, aturdimiento o debilidad, consulta a tu médico de inmediato. Causas. La mayoría de los quistes ováricos se producen a raíz del ciclo menstrual, conocidos como quistes funcionales. Otros tipos de quistes son mucho menos frecuentes. Quistes funcionales. Otro tipo de quistes mucho menos frecuentes. Quistes funcionales. En los ovarios normalmente crecen estructuras similares a los quistes, llamados folículos, todos los meses. Los folículos producen las hormonas de estrógeno y progesterona y liberan un óvulo cuando ovulas. Si un folículo normal continúa creciendo, se denomina quiste funcional. Existen dos tipos de quistes funcionales. El primero, quiste folicular, que aproximadamente en la mitad del ciclo menstrual un óvulo sale de su folículo y viaja por la trompa de Falopio. Un quiste folicular comienza cuando el folículo no se rompe ni libera el óvulo, sino que continúa creciendo. El segundo, quiste del cuerpo lúteo, es cuando un folículo libera el óvulo y comienza a producir estrógeno y progesterona para la concepción. El folículo ahora se llama cuerpo lúteo. A veces se acumula líquido dentro del folículo, lo que provoca que el cuerpo lúteo se expanda y se forme un quiste. Los quistes funcionales son generalmente inofensivos, rara vez provocan dolor y suelen desaparecer por sí solos en dos o tres ciclos menstruales. Otro tipo de quistes. Los quistes que no están relacionados con el funcionamiento normal del ciclo menstrual son quistes dermoides. Estos quistes también se denominan teratomas. Pueden contener tejido como cabello, piel o dientes, porque se forman a partir de células embrionarias. No suelen ser cancerosos. Cistoadenomas. Se forman en la superficie de un ovario y pueden estar llenos de un material acuoso o mucoso. Endometriomas. Se forman a raíz de una enfermedad en las células endometriales uterinas que crecen fuera del útero. Endometriosis. Parte de este tejido se puede adherir al ovario y formar un bulto. Los quistes dermoides y los cistoadenomas se pueden agrandar, lo que puede provocar que el ovario se desplace de su posición. Esto aumenta la posibilidad de que se produzca una torsión dolorosa del ovario, llamada torsión ovárica. La torsión ovárica también puede producir tensión del flujo sanguíneo hacia el ovario. Factores de riesgo. El riesgo de tener un quiste ovárico se intensifica a causa de problemas hormonales. Estos comprenden tomar clomifeno o Clomid, un medicamento frecuentemente usado para la fecundidad que se utiliza para estimular la ovulación. Embarazo. A veces el quiste que se forma al ovular permanece en el ovario a lo largo del embarazo. Endometriosis. Esta afección provoca que las células endometriales uterinas crezcan fuera del útero y parte del tejido se pueda adherir al ovario y formar un bulto. Una infección pélvica grave. Si esta infección se propaga a los ovarios, puede provocar la formación de quistes. Un quiste ovárico previo. Si tuviste un quiste, es probable que tengas más. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Enrique Rosas Jiménez, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud en Cutonalá. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Corotlán. Escuchando el día de hoy el tema sobre quistes en los ovarios. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Enrique Rosas Jiménez, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud en Cutonalá.
Salud.
¿Podría mencionar los tipos? Me mencionó dos, ¿no? ¿Me los podría explicar?
Hay varias. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se manejan tres: la clasificación de tumores, ¿sí? Los epiteliales. El número dos, los tumores estomáticos de coronas sexuales. El número tres, tumores celulares difoides. Y el número cuatro, tumores celulares germinales. De ahí viene una clasificación, esos cuatro, de ahí viene cada uno de ellos, vienen varios tumores, me doy a entender, o sea, son muchísimos, pero con estos cuatro que le estoy dando, ya tiene más o menos una guía. Y luego hay cinco que son los gliomas, 6 tumores tejidos blandos, 7 tumores no clasificados, 8 tumores secundarios, 9 tumores sonomotores. Entonces, de ahí viene una gran gama de tumores. Entonces, yo lo que le recomendaría siempre a mis pacientes es la prevención. Y en el momento que le inicie su ciclo menstrual, que empiece su menarca, que empiece su vida sexual activa, y la prevención es lo fundamental para prevenirlo, como usted dice. ¿Qué tantos tumores hay? Hay muchísimos, ¿sí? Y de esos vamos a prevenirlo nosotros atendiéndolo con una consulta preventiva. Las consultas preventivas es para lo mismo, para prevenir enfermedades de transmisión sexual, para prevenir enfermedades de mama, metabólicas y ginecológicas.
¿Cuáles serían los síntomas de los quistes de ovario?
Bueno, hay un porcentaje alto que son asintomáticos, todo depende del tamaño del tumor, pero hay que entender, si son pequeños, pues no va a tener ningún dolor, va a tener alteraciones metabólicas, desde cambios del ciclo menstrual, caída de pelo, se le salga un poco más de vello en sus partes de su cuerpo, área facial, en el tórax, en las piernas, puede haber no menstruación.
Cuando llega una paciente con estos síntomas y llega a revisión, ¿ustedes cómo le hacen para diagnosticar y decir, bueno, tiene quistes de ovarios?
Bueno, de los nueve tumores que le mencioné, más los tumores benignos, que es el cistadenoma seroso, el mucinoso, ¿sí? Y el endometrioma, la historia clínica es la que nos va a decir todo. ¿Por qué la historia clínica? Porque es un interrogatorio donde nosotros vamos a preguntar desde que nació, desde que le bajó su menstruación y qué signos y síntomas ha tenido durante esa evolución. Un ejemplo le voy a poner. Si esta niña empezó a menstruar y normalmente es en sexto de primaria o en secundaria, y la niña cuando le baja la regla, dicen, no, pues nomás le baja la regla y se desmaya, o trae unos cólicos muy fuertes. Entonces en la historia clínica preguntamos, cuando te baja tu regla, ¿tienes dolor sí o no? Sí. ¿Y va aumentando la intensidad de ese dolor durante los últimos 2 años? Sí. Llego hasta desmayarme. Entonces estamos pensando en un tumor o en un quiste, se llama endometriosis, y esa endometriosis se presenta en cualquier parte del útero fuera, y muchos se van al ovario, y ese se llama endometrioma, y ese endometrioma me puede desencadenar, ¿sí?, esa molestia, y podemos detectar una tumoración de un endometrioma que está sangrando cada mes esta paciente. Ese es de los más frecuentes, ¿eh?
¿Cuál sería otro tipo, digámoslo así, otro ejemplo que nos pueda dar?
Pues usted dice, el cistadenoma seroso, ese se presenta mucho en pacientes de 20 años a 50 años de edad, y son aproximadamente unos quistes de 5 a 10 centímetros. Y ese me va a dar alteraciones en la ovulación y alteraciones, ¿sí?, metabólicas y principalmente del ciclo menstrual. Ese es uno de los más frecuentes.
¿Qué tratamiento se les da? Bueno, me dice que es dependiendo, pero regularmente, ¿qué se les da a estas pacientes?
Bueno, el ejemplo que la endometriosis que puse como primer ejemplo, pues la historia clínica me va a decir todo. Primeramente, pues le tengo que dar analgésicos para quitarle, o sea, el motivo de la consulta, la paciente dice, tengo dolor, pues quítale el dolor, quítale las náuseas, quítale el dolor de senos, etcétera. Le damos primero analgésico y vamos a empezar a estudiar. Y cuando tiene ya el estudio, ¿sí?, dentro de los estudios de laboratorio y de gabinete, que es un ultrasonido, en este ejemplo de la endometriosis, pues ahí me voy a dar cuenta que cuando esta niña menstrua, se llama irritación peritoneal, dolor abdominal, se le distiende el abdomen, como si estuviera embarazada, bastante dolor tiene. Si le hago un eco, vamos a visualizar en el eco que la parte de atrás de la parte inferior del útero o fondo de saco de Douglas se llama, va a haber líquido, un signo importante de gabinete que hay líquido en la cavidad. Si hacemos una punción por medio de un espejo vaginal, metemos una aguja especial, ponemos la paciente hacia atrás para que no perforamos el intestino y aspiramos. Y si sacamos sangre, pues entonces estamos pensando ya que esta paciente trae una endometriosis. Y hay que pasarla a quirófano y hacer una laparoscopía para valorar y clasificar el tipo de endometriosis del tratamiento. En el caso del cisteroma seroso, en este, pues también la historia clínica es muy importante, cómo ha ido evolucionando esa tumoración de 5 a 10 centímetros, los cambios endógenos que ha tenido de la ovogénesis, de la ovulación, y ahí nos vamos a dar cuenta con los exámenes de laboratorio, con un perfil ovárico, un perfil tiroideo y un ultrasonido, nos va a decir si realmente hay problemas y se están presentando ahí. Y si vemos que es una tumoración grande, sólida, pues vamos a hacer entonces una laparoscopía para atacar ese tumor y lo mandamos al patólogo. Y el patólogo es el que nos va a decir el diagnóstico, si estamos en un diagnóstico certero, si es un cisteroma seroso, sí o no.
Entonces, en este caso, ¿sería como operación de quistes para retirarlos?
Tenemos la historia clínica, tenemos los exámenes de laboratorio y tenemos los exámenes de gabinete, ya llegamos casi al diagnóstico. Para llegar al 100%, tenemos que entrar a cavidad, ya sea por laparoscopía o por una laparotomía ginecológica, retiramos ese pedacito de tumor o ese tumor, lo mandamos a patología y el que nos va a decir al final el diagnóstico es el patólogo.
Muy bien, entonces va como por pasos y procedimientos, ¿verdad?
Ah, señorita, así debe de ser, por pasos y procedimientos, exactamente esa es la palabra correcta. Historia clínica, exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete, diagnósticos diferenciados. ¿Sí? ¿Qué significa? Pues trae un quiste sólido, vamos a ver qué tipo de quiste es, si es benigno, es maligno, y tomamos exámenes de laboratorio. Pues ya, ahora sí ya entramos con todas las armas en la mano para diagnosticar y sacar directamente ese tumor y mandárselo al patólogo, y al final, quien nos va a decir el patólogo si es un cisteroma seroso o minucioso o un endometrioma. Las características clínicas visuales las vemos nosotros, pero el diagnóstico final lo da el patólogo.
Muy bien, ¿alguna recomendación que quiera dar?
Pues miren, los principales quistes, como lo mencioné al principio, empiezan desde la que es la pubertad, que son los quistes foliculares y los quistes luteínicos, que son del cuerpo lúteo, es una alimentación balanceada, ejercicio, ¿sí? No fumar, no tomar, no meter tóxicos, porque desgraciadamente ya tenemos un problema de salud pública. ¿Sí? El alcoholismo y la drogadicción en la gente joven, estos son los problemas que nos están desencadenando, aparte de una enfermedad que se llama adicción, está causando problemas metabólicos en el hombre, en la mujer, que se llama esterilidad o infertilidad, que esa mujer, sus óvulos ya no están maduros o sus espermas no están maduros, y me puede ocasionar, aparte de los problemas de infertilidad, pues los problemas en la mujer, estos tipos de quistes de ovario que estamos hablando, desde un quiste folicular hasta un quiste maligno.
Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Enrique Rosas Jiménez, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud en Cutonalá. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Algunas mujeres presentan tipos de quistes menos frecuentes que el médico puede encontrar durante un examen pélvico. La masa ovárica quística que se producen después de la menopausa pueden ser cancerosas, malignas, por eso es importante hacerse exámenes pélvicos con regularidad. Las complicaciones poco frecuentes que se relacionan con los quistes ováricos comprenden las siguientes. Torsión ovárica. Los quistes que se agrandan pueden hacer que el ovario se mueva, lo que aumenta la posibilidad de que se produzca una torsión dolorosa del ovario. Torsión ovárica. Los síntomas comprenden la aparición abrupta de dolor intenso en la pelvis, náuseas y vómitos. La torsión ovárica ovárica también puede disminuir o detener el flujo de sangre a los ovarios. Rotura. La rotura de un quiste puede provocar dolor intenso y sangrado interno. Cuanto más grande es el quiste, el riesgo de rotura es mayor. La actividad vigorosa que afecta la pelvis, como el acto sexual vaginal, también aumenta el riesgo de esta rotura. Prevención. Aunque no existe ninguna manera de prevenir el desarrollo de quistes ováricos, la realización de exámenes pélvicos periódicos ayudan a garantizar que los cambios en los ovarios se diagnostiquen lo más pronto posible. Presta atención en los cambios en tu ciclo menstrual, incluso en los síntomas menstruales poco comunes o que persisten durante más de un par de ciclos. Conversa con el médico sobre los cambios que te preocupan. Diagnóstico de un quiste ovárico. El médico puede detectar un quiste ovárico durante una revisión pélvica rutinaria. Puede observar la inflamación de uno de los ovarios, pedir una ecografía para confirmar la presencia de un quiste. Se trata de una prueba de imagen que usas ondas sonoras de alta frecuencia para producir imágenes en los órganos internos. Las ecografías ayudan a determinar el tamaño y la localización, la forma y la composición sólida o líquida del quiste. El diagnóstico de quistes ováricos incluye las siguientes. Tomografía computarizada. Es un dispositivo de imagen corporal utilizado con el objetivo de crear imágenes transversales de los órganos internos. Resonancia magnética. Es un análisis que usa campos magnéticos para producir imágenes con profundidad en los órganos internos. Dispositivo de ultrasonido. Es un dispositivo de imagen utilizado para visualizar el ovario. Es posible que el médico no le recomiende de forma inmediata un plan de tratamiento, ya que la mayoría de los quistes desaparezcan tras unas pocas semanas o meses. En su lugar, puede que repita la resonancia unas pocas semanas o meses para comprobar la enfermedad. Si no se producen cambios en la enfermedad o si el quiste incrementa su tamaño, el médico solicitará pruebas adicionales para determinar otra causa de los síntomas. Algunas pruebas son las siguientes. Test de embarazo para asegurarse que la paciente no esté embarazada. Exámenes en los niveles hormonales para comprobar los problemas relacionados con las hormonas, como el exceso de estrógeno o progesterona. Examen CA-125 en la sangre para examinar si existe cáncer de ovarios. Tratamiento para un quiste ovárico. Es posible que el médico le recomiende un tratamiento para reducir o eliminar el quiste si no se desaparece por sí solo o si crece demasiado. Píldora anticonceptiva. Si presentas quistes ováricos recurrentes, el médico le puede recetar anticonceptivos orales para detener la ovulación y prevenir el desarrollo de nuevos quistes. Los anticonceptivos orales también pueden reducir el riesgo de sufrir cáncer ovárico, cuyas posibilidades aumentan en las mujeres postmenopáusicas. Laparoscopía. Si el quiste es pequeño y aparece en una prueba de imagen para detectar el cáncer, el médico puede realizar la laparoscopía para eliminar el quiste mediante una operación. El procedimiento implica una pequeña incisión cerca del ombligo y la inserción de un pequeño instrumento en el abdomen para eliminar el quiste. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de quistes en los ovarios. Agradecemos la entrevista al doctor Enrique Rosas Jiménez, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud en Cutonalá. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes, se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.